Tengo notas para el capítulo 6 también, pero no creo que vamos a llegar hasta allí. Podemos llamar esto con un título un poco largo, el gozo del Evangelio rechazado por el orgullo de religión. El gozo del Evangelio rechazado por el orgullo de religión. Aquí tenemos los grupos que están en contra de Jesucristo, fariseos, escribas, saduceos. Pero los fariseos en especial están en contra de él con los escribas, los académicos, podemos decir, son los escribas, los que han tenido muchos estudios de la Biblia, pero no quieren vivir de acuerdo a la Biblia. Así que la semana pasada miramos versículos 29 al 32 de Leví. ¿Quién es Leví entonces? ¿Otro nombre Leví? Mateo. Y se nota que aquí le llama Leví. Pero cuando viene el libro de Mateo, ¿cómo se nombra Mateo a sí mismo? Mateo, ¿verdad? Él no quiere usar el nombre Leví porque es el nombre de sacerdotes, como si él no es digno, así muestra su humildad. Y eso es una cosa que le hace un buen discípulo. Hablamos la semana pasada de ese carácter que hace un discípulo bueno. Pero allí encuentra que otra cosa es versículo 29, hizo gran banquete. Una cosa que hace una persona, un buen cristiano, primero es su fe y su carácter. Si uno es humilde y es arrepentido. Pero segundo, la idea de hacer un gran banquete que es sacrificante para llevar el evangelio a otros. Mucho dinero para este banquete. Pero el hecho es que él quería que sus amigos, otros publicanos, llegaran a conocer al Señor. Y hablamos de que publicanos normalmente eran dificilísimos ganar al Señor. ¿Y cuántos de nosotros tenemos parientes o amigos y decimos, esa persona no sé si jamás puede creer? Pero aquí miramos la semana pasada toda una serie en Lucas de diferentes publicanos. Hasta Zaqueo más tarde, ¿verdad? Que llegaron a conocer al Señor. Parece que Lucas especialmente tiene gran interés en la gente marginada, en la gente samaritana. Y así que los enfermos, él es un médico, tiene mucho interés en los enfermos, en las mujeres. Si estudias Lucas, si quieres saber dónde hay este milagro acerca de una viuda, probablemente está en Lucas. Porque Lucas habla de niños, viudas, huérfanos, habla mucho de samaritanos y personas en necesidad. Pero allí tiene que Mateo era humilde, hizo este gran banquete. Y en versículo 30 miramos otra cosa de él, que prueba que es un gran cristiano. Los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos. Dice, mira, comen con publicanos y pecadores. Y así encontramos que él aguantó la murmuración y seguía al Señor. ¿Cuántos de nosotros? Esa persona me criticó en la iglesia, ya no voy más a esa iglesia. A veces ni me critica, solamente, ¿has visto cómo me miró ese hermano? Es que, bueno, esta mirada, yo sé que él tiene algo en contra de mí. Y entonces ya no voy más a esa iglesia. Pero aquí tiene Mateo que ya, aunque le critican, murmuran en contra de él, él sigue fiel como uno de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Y así que encontramos allí entonces que habla de pecadores en necesidad de arrepentimiento, hablando de todos, pero parece que Mateo lo toma personalmente. Yo soy uno de esos pecadores. Yo necesito la sanidad que solo Cristo me puede dar. Y eso muestra que es un gran cristiano, un gran discípulo. Versículo 33. Así entonces ellos le dijeron, los escribas y fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Así que allí están en fiestas y allí están disfrutando, ¿verdad?, los discípulos cuando están con Jesús y ellos criticándole. Es que encontramos en versículo 32, ¿cómo termina versículo 32? Recuerda, acabo de decirlo, Cristo vino para llamar no justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y los fariseos pronto dicen, ¿por qué los discípulos no ayunan mucho? Interesante, es como la mujer samaritana que cuando dijo, tú tienes, estás viviendo con un hombre, has tenido 5 divorcios, y ella dice, ¿en cuál monte debemos adorar a Dios? ¿Cuál es el monte más correcto, verdad? Y ellos dicen, mira, es bueno tener un ayuno, es que nosotros ayunamos mucho, ¿verdad? He venido para llamar a los enfermos, pecadores al arrepentimiento. Hablemos del ayuno, yo por lo menos ayuno. Los discípulos no ayunan, ¿verdad? No como nosotros. Nosotros 2 veces la semana ayunamos y hacemos largas oraciones. Sus discípulos solo están preguntándole a usted, ¿cómo debemos orar, Señor? Allí en Lucas 18, ¿verdad? Y así que, ¿eso qué? El hecho es que los fariseos no quieren hablar de arrepentimiento. Quieren evitar eso de hablar de su enfermedad espiritual. Y dan excusas por eso, apuntando más bien a sus ayunos y sus bondades para justificarse. ¿Has visto gente así que tú les quieres hablar de Cristo y dice, mira, tú debes estar más en la iglesia para servir a Dios? Mira, pero la gente en la iglesia hace eso y no hacen cosas tan buenas como yo en otras cosas. Mira cuánto ayudo a mi madre enferma y he visto cristianos en la iglesia que ni se preocupen de... No vamos a hablar de lo que yo debo hacer. Vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Y esto es lo que hacen los fariseos. Tienen sus ideas de, mira, si hago eso, soy un buen cristiano. Si yo voy a la iglesia una vez a la semana, soy buen cristiano. No me critiques, por favor. Hasta no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Yo leo la Biblia con mi familia. Qué bueno soy yo. Muchos no leen la Biblia con su familia. Yo leo la Biblia con mi familia. Así que yo soy un buen cristiano. Oh, yo no doy mi diezmo, pero mira, muchos que dan su diezmo, ¿qué hacen para Dios? Mientras que yo no sé qué hago, pero hago cosas también que es mejor de lo que hacen ellos, ¿verdad? Y así que como los fariseos, siempre buscando criticar a otros cuando nos sentimos convencidos de algún pecado, ¿verdad? Primero de Reyes 13, estuve leyendo mis devociones esta semana de un joven profeta que iba a reprender al rey Jeroboam. Y mucho valor, mucha valentía, y Dios le usó grandemente. Y Dios dijo, pero no comas, no bebas en Samaria para mostrar que estás separado del mundo y las cosas del mundo. Ok, y Jeroboam dice, te invito a comer. No, no puedo comer en ese lugar ni beber por la palabra de Dios. Pero entonces está en camino afuera de la ciudad y viene alguien y le dice, ¿por qué no comes y bebes conmigo? ¿Recuerda alguien quién era la persona que le invitó después de Jeroboam? Un viejo profeta, ¿verdad? Y así era como un fariseo. Uno viviendo en Samaria, parece que tenía que llamar a Dios un joven a predicar a Jeroboam, porque este viejo profeta no está predicándole, ¿verdad? Y entonces el viejo profeta dice, venga para comer conmigo por 2 cosas, 2 razones. Primero, porque yo he estudiado mucho la Biblia. Yo soy un viejo profeta. Yo sé más que usted, ¿verdad? Por ser, ¿verdad?, más estudioso. Yo estudio la Biblia. Así que, aunque vivo aquí y no hago la obra del Señor, yo estudio la Biblia. Yo soy un viejo profeta. Y también, segundo, yo tengo sueños. Yo tenía un sueño que un ángel me dijo que tú puedes comer conmigo, ¿verdad? Así que él, en vez de confesar su pecado de compromiso allí, solo quiere esquivarse, invita al joven y hasta convence al joven que él es más santo que tú, ¿verdad? Porque él es más viejo y tiene visiones, tenía más estudios. Y entonces, como él tiene estudios, es doctor fulano de tal, con grado de teología tal, y así que le convence al joven, mira, Dios me ha dicho a mí que puedes comer conmigo, pero no tiene la palabra de Dios. Solo tenía la palabra de un viejo profeta y su sueño. Aquí encontramos entonces que los fariseos estaban tratando de decir a los discípulos, ¿qué saben ellos? Nosotros ayunamos, nosotros leemos la Biblia, hacemos largas oraciones. Y así que el Señor dice, mira, con este viejo profeta guió hasta la muerte del profeta joven. Porque el joven profeta salió y hasta el viejo profeta le advirtió, mira, ¿cómo me escuchaste a mí en vez de Dios? Vas a morir. Y un león le atropelló y le mató. Aquí encontramos entonces que tenemos que reconocer que muchas veces hay gente que no quiere arrepentimiento, pero quieren creerse santitos, como el viejo profeta, como los fariseos, los escribas. Mira, yo leo la Biblia en mi casa, así que yo soy... No salgo a evangelizar, no. No soy fiel, no de mis ofrendas, pero yo leo mi Biblia y oro con mi familia, así que yo soy santito. Y los fariseos así quieren esquivar lo que ellos deben hacer. Y entonces culpan a otros de hacer cosas que ellos ponen como reglamentos de ayunos y eso. Versículo 34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, dice Cristo, entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Un día voy a morir en la cruz del Calvario. Otro día voy a ascender al cielo y ustedes estarán sin mí, ¿verdad? En tiempo de mi tumba y más tarde, por unos 10 días después de ascenderme al cielo hasta el día de Pentecostés. Vendrán días cuando el esposo les será quitado. Eso también puede referirse a lo que dice 2 de Tesalonicenses 1 y 2, que cuando viene la gran tribulación, dice el Espíritu, dice el Santo, será quitado. Y así que la influencia del Espíritu Santo que está aquí ahora no estará en la gran tribulación. Y entonces habrá tiempo para muchos ayunos, ¿verdad? Porque el Espíritu de Cristo no estará. Es interesante, solo para mencionar, que solamente en los Hechos, y una vez creo en Corintios, habla de ayunos. Mucho énfasis con pentecostales en ayunos y ayunos. Es bueno, yo necesito ayunar más. No lo digo. Tanto físicamente como espiritualmente necesito a lo mejor más ayuno. Ayuno es bueno en su lugar. Pero el hecho es que el ayuno no me hace más espiritual. Es una oportunidad para mí decir, mira, necesito ayunar porque necesito orar por mí mismo. Y necesito orar por las naciones del mundo. Necesito orar por los enfermos. Así que hay un lugar para ayuno si se hace de buen corazón, ¿verdad? Con buen propósito. Pero no hay un gran énfasis de ayuno. Después de los evangelios, y un par de veces en Hechos, cuando quieren ayunar para escoger un diácono, y luego para escoger misioneros. Y entonces allí en Corintios habla un poco de ayuno, pero qué iglesia para darnos de ejemplo en Corinto. Pero aquí encontramos que dice, vendrán días y en aquellos días ayunarán. Cristo les recuerda que hay un lugar para ayuno. Cuando Cristo no estaba en la tierra, ellos iban a sentir tristeza. Y hay lugar, hay veces que usted está tan triste, tan descombulado, tan deshecho, que usted no puede pensar claramente, no has perdido ganas de comer. Muchas veces estuve leyendo algo en Facebook esta mañana que no lo publiqué, pero era muy bueno porque era para pastores. Pero está diciendo, un pastor no se hace pastor por 5 años de seminario. El pastor llega a ser pastor por muchos años de sufrimiento. Es que ustedes que han estado aquí han escuchado algunas cuantas de mis historias. Otros no han escuchado, ¿verdad?, mis historias. Pero el hecho es que han pasado veces en la vida cuando yo perdí ganas de comer por meses a veces, ¿verdad? No tenía ganas de... es que no pude. En España por tiempos, aquí en tiempos. Hay momentos que, ¿verdad?, que uno aprende a ayunar, pero no planeado, sino una cosa que viene del corazón, ¿verdad? Pero los fariseos lo hacían planeado y para hacer alarde de su ayuno. Oh, estoy en ayuno, por eso no puedo ir y comer con usted, pecador, porque usted no ayuna en el día que yo digo que debemos ayunar, ¿verdad? Así que voy a criticarte a ti, porque yo he puesto que tal día hay que ayunar, y usted no ayuna en el día que yo he puesto. Y el hecho es que tenemos que reconocer que Cristo está diciendo, hay un lugar para ayuno, pero no como los fariseos quieren, para lucir de tu santidad. No es para producir jactancia de cuánto sacrificas, y no hacer jactancia de tu supuesta santidad en ayunar más que otros. La religiosidad solo guía a la jactancia, solo guía a criticar buenos cristianos y solo guía a murmurar contra los que no te imitan a ti, porque a lo mejor ellos apuntan en tu vida algo que tú debes hacer o algo que debes dejar de hacer, y tú no quieres hacer lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu le usó para apuntar en tu vida. Por eso tú encuentras cosas en su vida para decir, pero tú no eres perfecto tampoco y tus pecados creo que son peores que los míos. Tú haces lo que yo hago aquí y aquí. Y entonces el mundo hace como los fariseos y algunos cristianos, por lástima. El hecho es que cuando Cristo ascendió, ya iba a tener tiempo para ayunar. Cuando Cristo desapareció por unos días, y encontramos en Hechos 1 que están en oración y ayuno por esos 10 días cuando parte Cristo, ¿verdad? Pero el hecho es que su fe en sus ayunos solo quitaban su amor a Jesucristo. Y creo que eso es un gran problema. Cuando tenemos muchas cosas que nos jactamos, que yo hago esto mejor que tú, entonces no quiero arrepentirme, quiero hablar de otras cosas que yo creo que yo hago mejor. Y entonces cada uno pone como ciertas cosas que cree que si yo hago eso soy un buen cristiano. Y otro dice, pero tú no haces esto y esto y eso, pero yo hago esto y esto me hace un buen cristiano. Tenemos que reconocer que uno tiene que reconocer que eso puede quitar tu vista de Cristo y la necesidad de Cristo. Como si no vienes, oh Señor, te necesito tanto, más bien, oh, yo necesito ayunar y ya seré mejor que tú, ¿verdad? Y entonces el ayuno toma el lugar de Cristo en esta situación. Pero otra cosa más importante que creo que encontramos aquí es que cuando Cristo está presente no hay que ayunar. Si tú estás muy cerca de Cristo, el Espíritu de Cristo está llenándote. El fruto del Espíritu es amor y gozo. ¿Cómo va a ayunar mucho si usted está tan gozoso siempre con el fruto del Espíritu, con la llenura del Santo Espíritu? Si usted anda cerca de Cristo, está obedeciendo a Cristo en todo lo que Dios pone en tu mente y corazón, usted es humilde, está llenándose del fruto del Espíritu y acercándose a Cristo, meditando en Cristo que pagó por tus pecados, vas a tener tanto gozo y alegría que no vas a preocuparse de ayunos de esta manera, de impresionar a la gente con ayunos. Más bien, si algo va a impresionar a la gente, será mi gozo en el Señor. Siempre estoy hablando de Jesucristo. Siempre estoy en la iglesia alabando a Jesucristo, cantando de Jesucristo. Y la gente dice, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Bueno, ¿quién no va a ir a la iglesia? Cuando uno ama a Jesús, quiere cantar a Jesús, quiere estar con la gente y quiere glorificar a Jesús. Y eso me da tanto gozo, estar donde Jesús está exaltado y glorificado. Dice, ¿dónde está el esposo? ¿Quién va a ayunar? ¿Pero qué es el ayuno que glorifica al Señor aquí? Isaías 58. El pastor Esteban, cuando predicó de Isaías, era uno de sus sermones más aceptados. Es que Tenemos en Facebook, tenemos en Sermon Audio, especialmente cuántos miran un sermón y cuántos comentan el sermón. Y fue uno de los sermones más comentado y más bendecido para muchos cuando predicó de Isaías 58. Isaías 58 tiene aquí entonces, vamos a leer versículos 3 a 6. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Usted quiere que la gente te alabe porque tú haces esto y la otra cosa, pero no quieren hacer las cosas que el profeta está reprendiéndole de no hacer. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Usted no paga un buen salario a sus trabajadores. Usted no da sus ofrendas al Señor, pero usted cree que es un buen cristiano. Y dice, porque usted ayuna, y eso paga por tus fallos, ¿verdad? Si ayunas de vez en cuando. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para decir yo soy mejor que tú, contender y debatir quién es mejor cristiano, para herir con un puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. A lo mejor dijeron, hey, todos mis empleados, hoy es día de ayuno. No voy a darles nada de comer, porque aquí somos cristianos para ayunar. Y así que ya no tengo que pagarles su sueldo, no tengo que darles su comida. Y Dios dice, eso no es bueno, de no pagar un buen sueldo. El hecho es que esto no es el ayuno que quiere Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, versículo 5, y que el día el hombre que aflige su hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza, de hacer alarde delante de otros de cuánto yo estoy sufriendo por ayunar tantas veces. Llamaréis este ayuno y el día agradable al Señor. ¿Quiere leer versículo 6 conmigo, que es la base de esto? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? Y así encuentra aquí que está hablando de ganar almas. Mire, el ayuno que quiero yo es que tú salgas para ganar almas al Señor, que pienses en los afligidos, los necesitados del Evangelio. Y además de eso, dice el Señor en Salmos y en Hebreos, no quiero un sacrificio externo. Lo que yo quiero es la aflicción de tu alma, es el arrepentimiento, es un espíritu quebrantado y humilde. Esto es el ayuno que yo quiero. Humildad como Mateo y no como los fariseos que están nada más haciendo cosas externas para impresionar a la gente con tu religiosidad. Y cuando ellos dicen, pero tú debes hacer eso para Dios o no debes hacer otra cosa, eso no agrada a Dios. Tú dices, pero si tú también haces, entonces el Señor dice, eso no es el ayuno que yo quiero. Lo que yo quiero es el ayuno de afligir tu alma primero a ti mismo, en sentido de humillarte a ti mismo, en el sentido de espíritu quebrado de corazón, Señor. ¿Cuándo tenías tú lágrimas en tus oraciones en la casa? Tú por la mañana, por la tarde, cuando estás orando, estás tan quebrado. Cuando lees la Biblia, que no puedes pensar en nadie más y sus problemas y sus pecados, porque tú estás llorando, quebrado por tus propios fallos. Otros te han dicho cosas y diste excusa, pero realmente tú sabes que ellos tenían razón. Tú no estás haciendo lo que debes hacer, o estás haciendo cosas que no debes hacer. Y entonces has dicho, ya voy a dejar de buscar críticas de ellos. Lo que yo voy a hacer es llorar por mí mismo. Es llorar que no estoy llorando. Llorar por la dureza de mi corazón, por lo seco de mis ojos. Yo voy a llorar por la mala actitud que he tenido, por el orgullo que he tenido, por la falta de humildad, por la falta de mansedumbre, yo no he estado preocupado de las almas de otros, o si hay un pobre, me hace sentir mal que están sufriendo hambre o que alguien está golpeándole, y me siento mal por los golpes que le veo. Pero de pensar en su alma, realmente de llorar por su alma, esto es el ayuno que quiero. Que estés interesado en otros de tal manera que te sientes tan malo por ser tan egoísta y solo pensar en ti mismo, que no lo haces para impresionar a nadie, sino por amor a otros. Versículo 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan. Aquí tiene entonces jarras, odres, tiene tela, que es la cosa de vino y tela, odres y todo eso. Bueno, ellos estaban basando sus obras en la ley del Antiguo Testamento. Tiene la ley de Moisés, que es eterno, ¿verdad? No robar, no matar, ¿verdad? La ley de Moisés es para cada edad. Incluso Cristo dice en Mateo 5, 17 y 18, ¿quiere volver allí? Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, solo tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquier que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeño, y así enseña a hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Y así sigue. Cristo dice, no he venido para quebrar la ley de Moisés. Esto es eterno. Incluso he venido para cumplir la ley, en el sentido de profundizarlo en el corazón. Muchas veces les he dado la ilustración de una criada trabajando para un señor y limpia la casa perfectamente con una lista de reglamentos de cómo limpiar la casa. Más tarde el señor se enamora de la criada, se casa con ella y le lleva a la casa y dice, oh, se me olvidó, antes de bajarte de mis brazos, mira esta lista. Usted va a seguir cumpliendo con la lista de reglas que está aquí de cómo limpiar la casa. Y él dijo, no, no voy a seguir esa lista. Lo tomó y lo rompió. Y él le dijo a ella, caer al suelo. Y entonces ella dice, yo no necesito una lista de reglamentos. Ya es mi casa como tu casa. Soy tu esposa. Somos una sola carne. Yo sé lo que le gusta, lo que le agrada. Esta lista me enseñó eso. Yo voy a hacer todo lo que está en la lista y 10 veces más porque lo voy a hacer con amor. De corazón, no porque es una lista, yo no necesito esto. Ya sé en mi corazón lo que te gusta, lo que te agrada. Y así que está profundizada la ley en mi corazón. Cristo vino no para abrogar, sino para cumplir la ley. Él puso en nuestros corazones un gran amor por Jesucristo para que se llama la ley de amor o la ley de Cristo. Y esto no es que voy a romper cualquier parte de la ley de Moisés. Voy a cumplirlo con más detalle, como Cristo dice de, en vez de no adulterar ni mirar a una mujer con lujuria, ¿verdad? El hecho es que voy a hacerlo de corazón. Esto es un cristiano que de verdad tiene un odre nuevo, una nueva tela para adaptarse a la nueva forma de recibir a Cristo en el Nuevo Testamento, después de conocer de su muerte y resurrección. Pero aquí encontramos que el Señor está diciendo que nosotros a veces como fariseos nos gusta lo antiguo. Ellos no mirando la ley de Moisés, pero la ley de reglamentos tiene lo que llama el Torah, cinco libros de la ley, pero tienen Talmud, que es su interpretación de la ley del Señor. Y ellos añadieron muchas cosas a la ley. Y Cristo dice en Mateo 15, ustedes ponen sus tradiciones como más importante que la ley. Así que lo que llamamos la ley ceremonial del Antiguo Testamento, ellos no se preocupaban de la ley moral, pero querían ciertas ceremonias que ellos escogían. No me gusta esta ceremonia de dar diezmo, pero me gusta esta ceremonia de vestirme de cierta manera. O no me gusta esta ceremonia de vestirme de cierta manera, pero sí puedo dar dinero porque tengo dinero, puedo dar mi diezmo. Y entonces ellos escogían la parte de la ley ceremonial que querían obedecer. Y así podrían jactarse, tú no cumples con la parte ceremonial que yo creo que es importante. Y entonces pusieron sus propias interpretaciones. Como el día de reposo, dijeron, bueno, para mí, el día de reposo significa que no puedes caminar más que 1 kilómetro, incluso 1/2 kilómetro. Esa es la distancia de caminata de un día de reposo. Y si encontraba alguien caminando más, y vamos a hablar de esto la próxima vez, en Mateo 6, entonces ya les criticaban, ¿verdad? ¿Por quebrar la ley del Señor? No, por quebrar su interpretación de la ley del Señor, y no era la ley moral, sino solo ceremonial. Y así encontramos aquí que las leyes ceremoniales, vestimentos, sacrificios, era para la teocracia de Israel. Era para odre viejo, cuando teníamos una teocracia de una nación de Israel. Pero ya tenemos una iglesia y vamos a cumplir la ley moral hasta... No vamos a quebrar ni una migaja de detalle de eso, hasta de diezmos, ¿verdad? Mateo 23 dice, mira, es más importante guardar misericordia y justicia sin dejar de hacer aquello, y hablan de diezmos. El Señor dice, debe de seguir haciendo diezmos, pero es de segunda importancia, y solo hacerlo de amor, es la ley de amor. Ya no lo hace para cumplir una ley, ser famoso y religioso. No, lo hace porque amas al Señor. Dice, Señor Jesús, tú moriste por mí. ¿Cómo no puedo yo darte mi diezmo? ¿Cómo no puedo yo, Señor, venir y alabarte en la iglesia? ¿Cómo no puedo yo ir y hablar a otros de Cristo cuando tú moriste por esta gente a quienes yo quiero hablar de Cristo? Así que no quiero sacrificar y hacer cosas para hacer alarde. Solo quiero hacer cosas de amor por ti. Y el diezmo, cosas así, no hacerlo porque estoy forzado, sino porque te amo. O yo amo a Dios, pero eso no significa que tengo que alabarle. Como, aunque la Biblia dice, ¿verdad? No deja de reuniros. Yo puedo reunirme en mi casa lo mismo. Y así que damos excusas, ¿verdad? De lo que decimos, yo soy santo, estoy cumpliendo porque lo cumplo de mi manera, como poniendo un Talmud, mi interpretación de lo que es un cumplimiento de la ley, en vez de tomarlo como no solo hacer lo que Dios dice, pero hacerlo con amor. Eso es cumplir la ley. No solo hacerlo, pero hacerlo con amor. Y entonces encontramos allí que no iban a funcionar las leyes de Israel para una iglesia que es de buena voluntad y que es de su propia voluntad. Es como tomar tela vieja, vino viejo, para servir en una nueva manera. No, tienes que tomar la nueva manera de adorar a Dios y poner una nueva manera como una iglesia donde adorarle. Y una nueva manera, no con unos líderes religiosos que te ponen leyes y mandatos, sino la ley de amor en tu corazón. Que dice, mira, si el pastor me dice que debo testificar por lo menos una vez al mes, hombre, yo quiero testificar cada día porque amo tanto al Señor. Yo no necesito un pastorcito para decirme que dé un diezmo porque yo voy a dar más que eso porque amo tanto al Señor. No necesito al Señor, pastor, decirme, debes venir a la iglesia por lo menos una vez a la semana, hombre. yo quisiera estar cada día alabando a Dios, sirviendo a Dios. Esto es la ley de amor cumplida. Y no lo hago para impresionar a nadie, sino porque amo al Señor. Esto es la ley del Nuevo Testamento. Así que versículo 39, para terminar, ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hay muchos como fariseos que no aprecian esta ley de amor, porque están tan a gusto de tener alabanza por su cumplimiento de ciertas leyes ceremoniales que ellos han puesto, que dice, mira, la gente me alaba por vestirme así o por hacer eso. Y tenemos que reconocer, mira, es que yo no necesito una lista de reglas, yo solo quiero el gozo del Señor. Y así, pero hay otros que dicen, no, yo encuentro más gozo en mi lista de reglamentos porque me da satisfacción. Y si alguien me critica alguna vez para decir, tú no haces esto o la otra cosa para Dios, yo tomo albergue en esto que yo hago mi lista de reglas para Dios. Y esto ya es satisfactorio. Y así encontramos aquí que los fariseos perdieron su amor al Señor por amor del orgullo. Y como terminé diciendo, el gozo del Evangelio está rechazado por el gozo de la religión que le da tanto orgullo. Pero es una religión que uno mismo determina. Si hago esto y esto, eso es suficiente para servir a Dios. Y el Señor dice, no, debes hacer todo, mucho más, y no por fuerza, sino de un corazón de amor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Señor, gracias que tú nos has dado la palabra aquí para enseñarnos a vivir una vida guiada por el Espíritu, no una vida guiada por reglamentos de otros hombres como hacían los fariseos. El pastor no nos dice cómo vivir. El Espíritu por la palabra nos dice. Y si el Espíritu nos convence por un hermano que nos dice algo, ayúdanos a aceptarlo, Señor, humildemente, y decir gracias, Señor, por reprenderme, por corregirme. Porque el sabio es el que ama la corrección, dice muchas veces en Proverbios. El necio es el que rechaza la reprensión. Así ayúdanos, Señor, tener la ley del amor como odre nuevo para guiarnos. Porque la salvación del nuevo pacto no cabe en leyes judías, religiosas del Antiguo Testamento o más allá del Antiguo Testamento, en el Talmud, la interpretación judía de ciertas cosas del Antiguo Testamento. Más bien nos hace falta un nuevo odre, nueva tela para caber con el nuevo pacto. Y así, Señor, esta tela es una vida llena del Santo Espíritu, guiado por Santo Espíritu, gozoso en el Espíritu. Así, Señor, no nos hace falta un judío para interpretarnos el Antiguo Testamento. Tenemos el Espíritu Santo para interpretarnos eso. Y así ayúdanos, Señor, vivir de acuerdo a la ley divina, la ley de amor, la ley de Cristo, que nos ayuda a cumplir toda la ley moral y así no hacer cosas de poner nuestros propios reglamentos para jactancia, sino de poner humildad, confesión, lágrimas de arrepentimiento y entonces un amor por las almas perdidas y un amor por lo que agrada al Señor y lo que guste el Señor, y una tristeza cuando hacemos cualquier cosa que no agrade al Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este ayuno, un ayuno de lágrimas, un ayuno de compasión a otros, que nos hace llorar por ellos, un amor por la santidad, que nos hace llorar por nuestra propia pereza y pecado. Padre, ayúdanos, por favor, a ser como Cristo, En el nombre de Jesús. Amén. Los padres pueden buscar sus hijos en